con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Hoy abriremos nuestro informativo con las claves para el análisis, un reportaje que nos hablará del espionaje realizado en las sedes de Naciones Unidas. Millones de trabajadores podrían perder sus empleos cuando caduque el acuerdo multifibra, según la organización humanitaria Christian Aid, el acuerdo que regula el mercado textil para impedir que los mercados sean inundados con ropa barata, pierde su vigencia a la medianoche del próximo 31 de diciembre y no será renovado. Este sábado 18 de diciembre tiene lugar el Día del Migrante. Entrevistaremos a Dani Vilaró, portavoz de la SARSA 18 de diciembre de Cataluña, una red de organizaciones catalanas que trabajan en el ámbito de la inmigración. Y concluiremos con un reportaje, la herencia del franquismo salvaguardada por el Partido Popular en Madrid. El gobierno del Ayuntamiento madrileño del Partido Popular rechazó una propuesta para eliminar los nombres de 167 calles de Madrid asociadas al franquismo.
redconvoz.org.
Las Naciones Unidas han informado que han localizado un material técnico de espionaje en su sede de Ginebra. Aprovechamos esta noticia para hacer un capítulo de nuestras claves para el análisis, en el que repasamos que la historia del espionaje en la ONU no es algo nuevo y que unos cuantos países tienen como costumbre cotidiana espiar en la ONU, pero también a otros países supuestamente amigos. Esta es una crónica negra, la crónica del espionaje político en la actualidad.
Claves para el análisis.
Jefe, jefe, ya está hecho el trabajito. Esos tontos ni se han enterado. Los micrófonos ya están colocados y ya estamos grabando todo. Ha sido más fácil de lo que pensábamos. ¿Dónde vamos ahora, jefe?
Muy bien, chicos. Ya os habéis ganado un regalito. Pero antes tenéis que hacer unos cuantos trabajitos más. Que la competencia tampoco es mala y seguro que ya están moviendo ficha.
Las Naciones Unidas informaron haber encontrado un equipo de espionaje en uno de los salones de sus oficinas en Ginebra. Así lo ha declarado la portavoz de la ONU, Maggie Heath, a la televisión suiza. Según la portavoz, el sofisticado micrófono fue encontrado recientemente cuando se hacían reparaciones al salón francés, usado a menudo para videoconferencias con la sede de la ONU en Nueva York.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Confirmo que trabajadores de la ONU encontraron un dispositivo de escucha. Una investigación fue incapaz de determinar quién lo plantó, dijo la portavoz de la ONU, quien informó que el año pasado el salón había sido utilizado para conversaciones en privado sobre la invasión a Irak entre los ministros de las grandes potencias. En el pasado se ha acusado a países como Gran Bretaña y Estados Unidos de espiar a altos funcionarios de la ONU en vísperas de la guerra en Irak.
El salón francés es una elegante estancia con decoración art déco de los años 30 y es vecino del cuarto donde se reúne cada semana la conferencia para el desarme patrocinada por la ONU. Marie Hertz aclaró que si bien este no es un cuarto de negociaciones, es un área que goza de cierto interés y prestigio histórico y es puesta a disposición de los jefes de las delegaciones.
La televisión suiza informó que el objeto fue encontrado entre los paneles de madera, pero la portavoz no suministró detalles del hallazgo. Expertos de seguridad consultados por los medios suizos aseguraron que la tecnología del artefacto sugiere que fue fabricado en Rusia o Europa del Este hace 3 o 4 años.
Pero este no es el primer caso de espionaje en las Naciones Unidas. Hagamos un repaso de otros episodios.
El ex jefe de inspectores de armas de Naciones Unidas en Irak, Richard Butler, señaló que su teléfono fue intervenido durante su gestión entre los años de 1997 y 1999. En declaraciones a la radio australiana, Butler aseguró que varios integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escucharon sus conversaciones.
Tenía toda la seguridad de que estaba siendo intervenido al menos por 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, los estadounidenses, los británicos, los franceses y los rusos. No sé lo que harían los chinos, dijo el que fuera jefe de la inspección de armas en Irak.
El escándalo se desató tras las declaraciones de Claire Short, exministra del gobierno británico, que acusó a su país de espiar al secretario general de la ONU, Kofi Annan, en las semanas previas a la guerra de Irak.
Butler indicó que mientras estaba a cargo de investigar la capacidad armamentística de Irak, tuvo que ir al Central Park de Nueva York o a una ruidosa cafetería para poder sostener conversaciones confidenciales.
Claro que me espiaban, dijo Butler. Estaba consciente de ello. ¿Cómo sabía? Porque quienes lo hacían me abordaban para mostrarme las grabaciones que hicieron de otras personas, con el fin de ayudarme en mi trabajo de desarmar Irak.
Cuando la exministra británica confesó el espionaje de su país a la ONU, el primer ministro Tony Blair dijo que esas acusaciones eran totalmente irresponsables, pero no se atrevió a desmentir la noticia.
El primer ministro británico se negó a discutir la labor de los servicios de seguridad, pero aseguró que siempre actuaron en el marco del derecho nacional e internacional y protegiendo los intereses del país.
Claire Short, exministra del gabinete británico, aseguró que se espió incluso al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en las semanas previas a la guerra contra Irak. Short aseguró que agentes británicos interceptaron conversaciones de la oficina de Annan y que ella misma leyó transcripciones de esas charlas.
He visto transcripciones de conversaciones de Kofi Annan. De hecho, yo misma estuve hablando con Kofi en el periodo anterior a la guerra, mientras pensaba, oh Dios, va a haber una transcripción y la gente va a ver lo que estamos diciendo, precisó Short.
Short también habló entonces de enormes presiones ejercidas por el gobierno estadounidense contra México y Chile para lograr el apoyo en el conflicto contra Irak. Las declaraciones llegaron justo un día después de que la Fiscalía Británica retirara cargos contra Catherine Gang, una ex traductora de los servicios de inteligencia que involucró al gobierno británico en tareas de espionaje relacionadas con la guerra en Irak. El gobierno frenó el proceso judicial contra Gang porque su defensa iba a cuestionar la legalidad de la guerra, con lo cual el tema se hubiera instalado en la opinión pública.
Short sostuvo que había algo sospechoso sobre el modo en que se dio el consejo legal para entablar el conflicto armado. Gang había filtrado a la prensa un documento secreto que, según ella sostiene, probaba un pedido de ayuda de Estados Unidos al Reino Unido para realizar tareas de espionaje en la ONU.
Según Catherine Gang, se intentaba espiar a miembros del Consejo de Seguridad, además de a funcionarios de Angola, Camerún, Chile, Bulgaria, Guinea y Pakistán, países clave para la votación de la ONU sobre una intervención armada en Irak.
Pero por si fuera poco, en el pasado mes de octubre se publicó en Francia un libro periodístico que asegura que el gobierno estadounidense monitoreaba regularmente las llamadas telefónicas del presidente francés Jacques Chirac.
Los autores del libro, titulado Chirac contra Bush, la otra guerra, de Henri Bernet y Thomas Cantalouf, afirman que varias fuentes reconocieron el espionaje. El libro documenta la ruptura de la relación entre ambos presidentes en las postrimerías de la guerra contra Irak.
Ambos líderes mantuvieron posiciones encontradas sobre la manera de presionar a Saddam Hussein para que permitiera la inspección de sus presuntos arsenales de destrucción masiva.
El punto culminante fue cuando el presidente francés Jacques Chirac amenazó con aplicar el derecho de veto que ostenta Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier autorización automática para ir a la guerra. Henri Bernet dijo que la vigilancia telefónica al presidente francés fue posible porque éste rara vez utiliza líneas seguras, excepto para llamadas acordadas con otros líderes mundiales.
Es decir, cuando se podría pensar lo contrario, parece que corren buenos tiempos para los espías, porque trabajo no les falta.
Vamos, Marlon, que el jefe ya nos ha mandado a hacer otro trabajito. A este paso, como se descuide, le instalaremos micrófonos a él incluido.
Ya te digo, aquí quien no corre vuela.
Con voz.
Millones de trabajadores podrían perder sus empleos cuando caduque el acuerdo multifibras, según ha advertido la organización humanitaria Christian Aid. El acuerdo que regula el mercado textil para impedir que los mercados sean inundados con ropa barata pierde su vigencia a la medianoche del próximo día 31 de diciembre y no va a ser renovado.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Los perdedores en este nuevo escenario comercial serán los trabajadores más vulnerables en países como Bangladesh, Camboya, Sri Lanka y Nepal, dijo Andrew Pendleton, jefe de políticas comerciales de Christian Aid.
En Bangladesh, el mercado textil representa un 85% de las exportaciones y emplea a alrededor de 1,5 millones de personas. El acuerdo multifibras restringe con un sistema de cuotas la cantidad de artículos textiles y de confección que pueden entrar en los mercados de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Noruega.
La Organización Mundial del Comercio, que arbitró el acuerdo, dice que el fin de las cuotas es necesario para aumentar la eficiencia y para reducir los costos para los consumidores.
Habrá un periodo de ajuste. A algunos países les irá mejor que a otros, pero no hay nadie que haya sugerido que ningún país en desarrollo va a tener buenos resultados, dijo el portavoz de la Organización Mundial del Comercio, Kate Rodwell.
Sin embargo, la misma Organización Mundial del Comercio ha calculado que por lo menos 27 millones de personas podrían perder su trabajo como resultado de la liberalización de la industria textil.
El organismo indicó que el acuerdo no se renovará porque los miembros no llegaron a ningún consenso e informó que países como Bangladesh contarán con financiación para ajustarse a las nuevas condiciones.
Redconvoz.org.
Este sábado, día 18, tiene lugar el Día Internacional del Migrante. La Xarxa 18 de diciembre de Cataluña, la Red 18 de diciembre de Cataluña, es una red de organizaciones catalanas que trabajan en el ámbito de la inmigración. Y para celebrar este Día Internacional del Migrante, cada 18 de diciembre, y reclamar al gobierno español que firme y ratifique la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Migrantes y sus Familias, celebra este sábado un acto institucional en la sede del gobierno de Cataluña para reclamar la firma de ese tratado. El Parlamento de Cataluña, hay que decir que ha aprobado dos resoluciones en ese sentido, y paralelamente las organizaciones de la Red 18 de diciembre forman parte del grupo promotor de la plataforma europea que va a realizar acciones y presión a nivel comunitario para conseguir ese objetivo de la convención. Vamos a hablar del Día del Migrante, que tiene lugar este sábado, y lo vamos a hacer precisamente con esta Red 18 de diciembre de Cataluña.
Con voz.
Estamos en comunicación hasta Barcelona con Dani Vilaró. Él es miembro de la y portavoz de la Xarxa 18 de diciembre. Ay, perdona. Él es miembro de la Xarxa 18 de diciembre allá en Cataluña y es una red de organizaciones catalanas que trabajan en el ámbito de la inmigración. Pues Dani, muchas gracias por atender este llamado.
Gracias a vosotros.
Dani, el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Siempre sirven estas fechas como un pretexto para reflexionar sobre muchas de las cuestiones que están pendientes sobre el tema que se conmemora. En este caso, el Día del Migrante, ¿cuáles son todavía esos pendientes de la sociedad con los migrantes?
Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Y eso es lo que trabaja básicamente pues muchas organizaciones y lo que trabajamos también en la Red 18 de Diciembre de Cataluña. Pero básicamente el 18 de diciembre, que es, como os he dicho, es el Día Internacional del Migrante, lo es básicamente porque Naciones Unidas, hace 14 años exactamente, un 18 de diciembre, proclamó un texto muy importante, que es lo que se llama la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Migrantes y de sus Familias, que es un texto que básicamente lo que hace es equiparar lo que conocemos todos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero a la población migrante, es decir, trasladar los derechos que como seres humanos tenemos todos, proclamados por la ONU en el año 48, a la población inmigrante. Entonces, esa convención se aprobó un 18 de diciembre, hace tan solo 14 años, ha entrado en vigor hace menos de un año, en julio de 2003, porque lo ratificaron una serie de países, pero curiosamente ninguno de los países receptores de inmigración o los países considerados ricos, como los de la Unión Europea, Estados Unidos, otros países, Japón, por ejemplo, pues ninguno ha ratificado esta convención. Es decir, es un texto de Naciones Unidas que está ahí, que forma parte ya del cuerpo jurídico de Naciones Unidas, pero que es casi inaplicable porque ningún país receptor de inmigración lo ha aprobado. Y una de las reivindicaciones principales del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, es precisamente luchar o trabajar o hacer presión para que poco a poco estos países receptores de inmigración vayan incorporando esta convención a su cuerpo jurídico, ¿no? Y así poder atender mejor a la población inmigrante, sobre todo respetarme mucho más sus derechos.
Dani, ¿es el caso de España que no ha ratificado esta Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Migrantes y sus Familias?
Sí, sí, es el caso de España y de los 25 países de la Unión Europea. Es decir, ningún país de la Unión Europea ha ratificado esta convención, aunque, ya te digo, es un texto ya totalmente que ha entrado en vigor desde hace un año, que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas hace 14, y lo han ratificado hasta el momento una treintena de países, pero todos son, bueno, te puedo comentar que está Egipto, está Marruecos, está Argentina, está México, está Guatemala, El Salvador, muchos países de América Latina, está Bosnia, también de Europa, pero no hay ninguno de los países, digamos, considerados receptores de inmigración, y España tampoco.
En el caso de Cataluña, Dani, ¿qué actividades son las que se realizarán para conmemorar este 18 de diciembre desde la red que forman ustedes las organizaciones allá?
Sí, la red nació exactamente hace 2 años. Está formada por organizaciones que tratan, no tanto por colectivos de inmigrantes, aunque sí que tenemos algunos, pero básicamente son organizaciones o ONGs que se dedican a la atención a la población inmigrada en Cataluña. Sí tenemos, pues por ejemplo, hay grupos de Cáritas, hay el Centro de Información y Trabajadores de Comisiones Obreras, del sindicato, también de UGT, está Sor Racismo, es decir, son más asociaciones que trabajan para el inmigrante que no colectivos de inmigrantes, aunque también participan indirectamente en la red, ¿no? Entonces nosotros nos centramos mucho en este tema de la convención. Creemos que es bastante importante que se impulse la ratificación de este tratado, porque una vez esté aprobado este tratado en cada uno de los países, en este caso pues España, se podría dar mejor tratamiento a los derechos de los inmigrantes. Y un poco el acto central que va a haber el 18 de diciembre aquí en Cataluña es un acto que se organiza conjuntamente con el Gobierno de Cataluña, con la Generalitat, en el que se va a hacer especial hincapié en los derechos de los trabajadores inmigrantes. Es decir, esta convención lo que establece es que los inmigrantes no solo son, como alguno puede pensar o como los vemos o los ve una parte de la sociedad, una mano de obra barata o una mano de obra de la que nos aprovechamos, ¿no?, para tirar adelante nuestro país, ¿no? La convención habla de derechos, habla de derechos humanos, habla de reagrupación familiar, habla también de reconocer algunos derechos a las personas que no tienen papeles, porque por el hecho de que no tengan papeles, pues no quiere decir que no tengan derechos, ¿no? Y eso lo dice la convención. Entonces, este acto que se va a hacer en el Palau de la Generalitat, en el Gobierno de Cataluña, quiere hacer especial hincapié en esta cuestión, ¿no? Los trabajadores inmigrantes, tengan papeles o no, tienen algunos derechos. Eso lo dice la convención y eso también se quiere poner de relieve en ese acto. Entonces va a haber presencia de algunos consejeros del gobierno catalán, sobre todo del ámbito económico, de trabajo, de asuntos sociales, para dar relieve a esta situación, ¿no? Los inmigrantes están entre nosotros, pero están trabajando y entonces tienen que tener unos derechos, y eso es un poco lo que se quiere reivindicar. Es un acto bastante simbólico, si queréis, ¿no?, pero que tiene bastante significado porque, bueno, no deja de ser una administración pública que en este sentido, pues por primera vez se posiciona claramente a favor de un texto internacional como el de la convención, que no está en vigor en nuestro país, ¿no?, y creemos que es importante.
Sí, es importante destacar que el Parlamento de Cataluña ha aprobado 2 resoluciones en el sentido de reclamar la firma a la convención, ¿no?, de
sí,
protección
eso mismo
a los derechos.
Es decir, desde hace 2 años, cuando empezó las actividades de la Xarxa de 18 de diciembre, pues una de las primeras actividades fue precisamente llamar a la puerta del Parlamento de Cataluña y decir, oigan, aquí hay un texto internacional que se está ratificando por una serie de países, España no lo ha ratificado, ¿qué pasa, no? Entonces el Parlamento de Cataluña instó al gobierno español a que firmara este tratado, pero claro, hay un problema, digamos, de competencias, ¿no? Que el gobierno autónomo de Cataluña no tiene competencias prácticamente en inmigración y debe ser España la que firme el tratado internacional. Pero bueno, no deja ser un pequeño paso que al menos desde las instancias autonómicas o desde algunos gobiernos locales pues se intente presionar al gobierno, si se quiere, o sugerir al gobierno que tenga en cuenta este texto, ¿no? Ahora estamos en esta situación, ¿no? El Parlamento de Cataluña sí que ha aprobado estas dos resoluciones, pero falta el paso definitivo, ¿no? Que sería la ratificación por parte del gobierno español.
Pues te agradecemos mucho, Dani Vilaró, de la SARSAS, 18 de diciembre de Cataluña, y pues mucha suerte en este Día del Migrante, y también para todos ustedes que allá en Cataluña están trabajando y haciendo cosas importantes para tomar conciencia e invitar al resto de la sociedad a que lo haga también. Muchas gracias, Dani Vilaró, también colaborador, por cierto, de la Fundación Chandra a través de su canal solidario, un portal de internet muy interesante y que siempre nos tiene al día de temas y de noticias con respecto a los movimientos sociales. Así que muchas gracias, Dani.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Con Voz.
En Madrid, el gobierno del Ayuntamiento, en manos del Partido Popular con mayoría absoluta, rechazó la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que era respaldada por organizaciones que luchan por la recuperación de la memoria histórica y víctimas de la dictadura del general Franco, de que se eliminen los nombres de 167 calles de Madrid asociados al franquismo.
En Madrid muchos ignoran el sentido del nombre de muchas de sus calles, plazas y avenidas. Por ejemplo, pocos saben que en el distrito de San Martín aún existe la plaza Arriba España, nombre que hace mención al lema de la Falange Española y que se le dio en 1947 a la que había sido la plaza de Blasco Ibáñez.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Como esta huella de la dictadura franquista, todavía perduran en Madrid hasta 167 calles, plazas y barrios con nombres de personas o momentos históricos asociados al franquismo.
Un libro titulado Proceso Evolutivo de Luis Miguel Aparici Laporta y editado por el Ayuntamiento madrileño en 1997, ha facilitado la tarea de reconocer los nombres de las vías madrileñas que hacen homenaje a las excelencias, entre comillas, de la dictadura. El libro recoge, además de una relación de todas las calles de Madrid, información sobre los nombres de cada vía. En el caso de la que fue calle del General Franco, expone, entre otras cosas, los continuos movimientos revolucionarios que asolaban España provocaron el levantamiento del 18 de julio, sin mención a la represión de los no afectos al régimen.
Durante el último pleno del Ayuntamiento, celebrado el pasado 19 de noviembre, víspera además del aniversario de la muerte de Franco, el Grupo Municipal de Izquierda Unida planteó una propuesta para aprobar una declaración del consistorio que lo comprometiera a realizar las acciones necesarias para eliminar de la vía pública y edificios de la ciudad cualquier tipo de símbolo vinculado a la dictadura. La propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular, que encabeza el alcalde Alberto Ruiz Gallardón.
El vicealcalde Manuel Cobo lo justificó diciendo que consideraba estúpido borrar 40 años de historia. El catálogo de calles elaborado en la propuesta recoge nombres de destacados personajes de la dictadura, ministros, militares, en especial los generales que estuvieron al mando del pronunciamiento militar, como Moscardó, Fanjul, Dávila o Saliquet, y diversos políticos, médicos y académicos como Agustín de Fossá, miembro de la Academia de la Lengua y coautor del himno de la Falange, Cara al Sol. Su calle está en el distrito de Chamartín desde 1959 y sustituyó a la calle de los Enlaces Ferroviarios.
El franquismo puso calles en homenaje a incluso de embarcaciones, como el crucero 25 de mayo, barco de la Marina Argentina que evacuó a los huidos de la zona republicana. A la acción humanitaria de este navío deben la vida centenares de españoles, afirma el libro editado por el Ayuntamiento en 1997. La calle está en Chamartín desde 1962, como la del torpedero Tucumán, otro barco argentino que navegaba desde la zona republicana evacuando huidos y cuya descripción que da el libro del Ayuntamiento es idéntica a la de la calle anterior.
Hay personas que merecieron que su nombre estuviera en una vía solo por haberse manifestado a favor del alzamiento militar ante los republicanos, como Nicolás Mediavilla, médico del pueblo de El Pardo, que fue destituido el 30 de julio de 1936. En su honor se asigna la calle del Doctor Mediavilla en el distrito Fuencarral El Pardo, que sustituyó a la calle de La Sal, o por haber combatido con la División Azul, como es el caso de José Caballero Palacios, cuya calle está en Tetuán desde 1958.
Un monje se ganó su calle por ser asesor de la hermandad de excombatientes franquistas como el padre Oltra, un religioso franciscano. Esta vía está en Carabanchel y sustituyó a la calle de Jacinto Benavente. También se dieron calles que siguen existiendo con esos nombres por ser la esposa de un ministro franquista, como María Teresa Sáez de Heredia, cuya calle absorbió parte de la calle de Santa Felicidad en el distrito de Ciudad Lineal. Su marido fue José Luis de Arrese, ministro del movimiento e ideólogo de la Falange.
Hay muchos nombres que no son tan inocentes como parecen a primera vista. La Avenida de la Paz, un tramo de la autovía M30, alude expresamente a la paz tras la Guerra Civil y tiene sus variantes. Barrio de la Paz, en Puente de Vallecas, en sustitución del barrio de Entrevías. Puente de la Paz, en Salamanca, Ciudad Lineal. Poblado de la Paz, en Puente de Vallecas. Y Colonia de la Paz, en Villaverde.
La calle del 15 de agosto, en el distrito de Usera, no hace mención a la festividad de la Virgen de la Asunción, que cae en esa fecha, sino, indica el libro de Aparici, al 15 de agosto de 1936, cuando en Sevilla, y ante los generales Franco, Millán Astrain, Queipo de Llano, y el que fuera diputado y senador, además de académico de la lengua, José María Pemán, se restablece la bandera rojo-igualda, anulando la bandera tricolor de la República.
Desde el año 1958 existe en Madrid la calle Pingarrón, en el distrito de Puente de Vallecas. Pingarrón era el nombre primitivo de un cerro especialmente cruento en la Guerra Civil. En el mismo barrio se dio el nombre de Sierra de Alcubierre a la que era la calle de Ramón y Cajal. No porque fuera el nombre del lugar geográfico entre Huesca y Zaragoza, sino por ser escenario de una de las batallas en las que vencieron los franquistas durante la Guerra Civil.
Más conocidas en Madrid son las calles de los Caídos de la División Azul, en Chamartín, la Avenida de la Victoria, en el distrito de Moncloa, Aravaca, o también en Chamartín, la de Alberto Alcocer, el que fuera alcalde de Madrid entre 1939 y 1946, y por tanto responsable de que se pusiera el nombre de muchas calles de Madrid a las personalidades que favorecieron al régimen de Franco.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Con voz.
Y Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.